Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.
Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 11 de junio del año 2021. Saludo entonces a quienes nos acompañan. Marcia Collazo, buen día.
Buenos días.
Ahora sí.
Alejandro, saludos para todos.
Aval, Alejandro, buen día.
Buen día, Emiliano, Marcia, Juan y Gonzalo y la audiencia.
Grompone Juan, buen día.
Buen día para todos.
Y Pérez del Castillo, Gonzalo.
Muy buenos días.
Bueno, empezamos. Y empezamos con temas políticos de acá para después salir para otro lado. El doctor Marcos Carámbula, expresidente de ACE, asesor del Frente Amplio sobre el tema de la pandemia del coronavirus, entiende que el gobierno todavía está a tiempo de convocar a un diálogo nacional a efectos de tomar medidas que reduzcan los contagios y las muertes por COVID-19.
Esta situación de más de 1.500 fallecidos en abril, no blindamos abril, de otros tantos fallecidos en mayo, no blindamos en mayo y vamos en el mismo camino en junio. ¿Por qué decimos esto, Blanca? No con el ánimo de disentir para poner un palo en la rueda, de ninguna manera. Al contrario, el Frente Amplio y nosotros en particular tenemos una actitud republicana, esa actitud que nos enseñó el general Sereni, el sentido de la responsabilidad como país. Disentir no es ser enemigo, disentir es decir, hay otra posibilidad, hay otra forma de encarar la pandemia.
Esa fue la aparición del doctor Carámbula el miércoles de noche en Canal 10, donde explicó que el Frente Amplio propone reducir la movilidad durante un corto periodo de tiempo con las ayudas económicas correspondientes para los distintos sectores afectados, basándose en la experiencia de varios países, entre ellos Israel, que iniciaron la vacunación en una época en la que tenían una fuerte transmisión comunitaria del virus. Carámbula hizo este llamado al diálogo después de que el Frente Amplio promoviera una interpelación al ministro de Salud, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, justamente por la gestión de la emergencia sanitaria. Después de tomar la decisión, el senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, aseguró que el diálogo con el gobierno se había tornado frustrante. Bueno, ¿cómo observaron esta movida del doctor Carámbula, sobre la cual abundó ahora hace un rato en la entrevista temprano acá en Perspectiva? Gonzalo, tú querías hablar de este tema en especial.
No en especial. Me parece un tema interesante. Viene al caso seguir hablando de estas cosas porque no estamos encontrando una solución. A mí me parece que la posición de Carámbula es muy correcta. Lo vengo diciendo desde hace meses ya, ¿no? Me da mucho agrado, debo decir, escuchar una voz del Frente Amplio tan razonable. Porque yo entiendo que uno de los problemas por el cual no se ha podido establecer un diálogo con el Frente Amplio ha sido porque los interlocutores que ha puesto el Frente Amplio sobre este tema, como las declaraciones de Andrade a la salida del diálogo, no conducen a un diálogo constructivo, no conducen a una acción conjunta. El Frente Amplio ha sido muy errático en todo el transcurso de la pandemia. Y ahora escuchamos una voz como la de Carámbula. Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. No entiendo cuál es la dificultad.
¿Estás completamente de acuerdo con él, incluso en el tipo de medidas que hay que tomar?
Sí, a mí me extraña, por ejemplo, ahora en la entrevista que acabo de hacer contigo, a mí me extraña que cuando tú le preguntaste, bueno, pero si hacemos un toque de queda durante la noche, te dice inmediatamente, no, eso no, eso es una medida extrema. No es. Es mucho más sencilla que muchas de las cosas que propone él mismo. Es muy sencillo.
Ya lo has dicho. Tú hasta serías partidario de tomar una medida como esa.
Pero es que no es grave esa medida, Emiliano. Si la gente está durmiendo durante la noche, te quedas en tu casa y cortás la móvil. Porque, a ver, entendámonos, el virus no se mueve solo. El virus lo movemos nosotros. Entonces tiene toda la razón Carámbula cuando dice hay que primero restringir la movilidad. Ese es el paso número uno. Después de eso, ahora, ¿cómo restringir la movilidad? Tratando de hacerla menor, el menor daño posible a la economía, a las familias. Perfecto. Entonces, para eso hay otras medidas que también se están poniendo. Ahora, yo sinceramente, digo, no es el tema de hoy, pero no entiendo por qué hay esa reacción tan alérgica a decirle a la gente, mire, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, no sale nadie.
Bueno, yo creo que sí, que es bastante fácil imaginar por qué se produce el rechazo a ese instrumento, ¿no? Es el fantasma de la dictadura, creo que es la marca que dejó la dictadura acá entre nosotros.
Es eso, pero lamentablemente, yo creo que es una medida bastante indolora y que resolvería parte del problema. Después hay que tomar otras medidas, bueno, como dice Carámbula también.
Charlemos.
El problema, Emiliano Gonzalo, ¿me permitís?
Sí.
El problema práctico de la restricción con el toque de queda, que parece bastante razonable, es que implica medidas prontas de seguridad. Y eso, como decía Emiliano, bueno, tiene por lo pronto un regusto bastante feo, ¿no verdad?
Sí, claro.
No porque sea inconstitucional, porque es constitucional, pero bueno, hace ya decenios que nadie recurre a las medidas prontas de seguridad, ¿no verdad?
Mm. En fin. Pero después, a propósito vayamos a lo que ha dicho, digamos, al planteo del doctor Carámbula. ¿Tú sobre eso querías agregar algo, Alejandro?
Bueno, lo primero, algo como lo que dijo Gonzalo, no es lo mismo oír a Marcos Carámbula que oír a Andrade o a Sibila o a Daniel Olesker. Bueno, realmente el tono es muy distinto. Y pues da ganas de atender a las argumentaciones que presenta. Y al contrario de lo que ocurre con los otros interlocutores, que puse como ejemplo, aunque no son todos, en los cuales cuando hablan, bueno, implican confrontación directa, ¿no verdad? Confrontación directa. De todas maneras, quería agregar una cosa respecto a lo que dijo Carámbula, si me permiten, y es que hay un dato que no se suele manejar, por lo menos correctamente, según creo, que es la cantidad de fallecidos por millón de habitantes conforme al COVID, ¿no verdad? Y ahí no estamos tan mal. Por supuesto que estamos mal porque hay que soportar que fallezca un conocido, pero fíjense que adelante nuestro, en cantidad de muertos por millón de habitantes, están por lejos Perú, Brasil, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, España, Francia, Panamá, Suecia, Chile, Paraguay y Bolivia. Recién ahí entramos en la cantidad de muertos por millón de habitantes, sí, que es horrible, pero bueno, no es el peor del mundo.
Es una buena aclaración tuya, Alejandro, porque hay dos indicadores vinculados con las muertes por COVID-19 que se utilizan, y a veces se confunde uno con el otro. Tú estás manejando el de cantidad de personas muertas con COVID-19 hasta ahora, desde el comienzo de la emergencia sanitaria, en función de la población. Allí Uruguay no está mal. Donde sí está mal y sigue estando al tope del ranking en estos últimos tiempos es en la cantidad diaria de fallecimientos en función de la población.
Sí, de acuerdo, pero está bien. Pero no dejo de hacer notar eso, esto que estoy diciendo. Fíjense que mejor que Uruguay están en esta tabla a la cual mencioné, Suiza, Alemania, Israel, y bueno, seguramente Nueva Zelanda también, porque prácticamente no ha tenido fallecimientos. Sí. Pero son todos, es una tabla que también hay que manejarla, ¿no verdad? Ahora, si me permitís seguir con lo demás.
Me gustaría, vamos a escuchar a Marcia y a Juan y seguimos después, vamos rotando la palabra.
Bueno,
Marcia.
Bueno, en realidad yo creo que se ha tendido sobre nosotros un manto de preocupación y de incertidumbre cada día más grande. Con todo respeto a mis contertulios, no estoy de acuerdo en que el Frente Amplio haya tenido una conducta errática en este sentido, porque lo que no ha habido justamente ha sido un diálogo nacional. Recién ahora creo que se estaría abriendo la posibilidad de un diálogo nacional o interpartidario, ¿verdad? Pero el Frente Amplio ha reclamado muchas veces medidas, por ejemplo, de contención económica, lo ha hecho en diferentes ámbitos, lo ha hecho en el Parlamento, no una vez, sino varias. O sea que hay que recordar eso. No ha sido tan errática. Que no haya sido muy simpática en algunos de sus exponentes, bueno, es posible, pero tampoco ha sido muy alentadora, por desgracia, la actitud del gobierno, el tono de despreocupación, el tono de, ¿por qué no?, de hasta de ligereza en el discurso que ha manejado tantas veces el gobierno. Como si realmente no tuviéramos motivos de preocupación, y yo creo que a veces hay que darle una inflexión de mayor respeto a la voz, a la actitud. Parece que no, pero es fundamental. Y por otro lado, hemos tenido hasta actitudes de franca amenaza, como la que tuvo el senador Da Silva respecto al doctor Trochansky, ¿verdad? En fin, dejemos de lado las mutuas acusaciones porque de los dos lados tenemos elementos indeseables. Creo que no estamos a la altura, ninguno de nosotros estamos a la altura de las circunstancias. Es hora de estar a la altura de las circunstancias. Altura política, altura moral, reconocimiento, honestidad, humildad y valentía para evitar estos resultados que se avecinan catastróficos, por desgracia, y ojalá que me equivoque.
Juan, tú, ¿cómo observaste esta exhortación, esta invitación, este planteo del doctor Carámbula?
Ni una cosa, ni la contraria, ni todo lo contrario. Bueno, en Uruguay hay dos grandes remedios para todo. El primero de los grandes remedios es nombremos una comisión, que es similar a decir este es un entierro de lujo para el problema. Y el segundo gran remedio que se repite una y otra vez es convoquemos a un gran diálogo nacional. ¿Qué quiere decir en definitiva? No se me ocurre nada o no puedo hacer nada. Entonces el FA ya nombró una comisión y ahora pide un diálogo. Es decir, que lo que está invocando los dos conjuros. Lo que quiere en realidad...
Cuando decís que nombró una comisión, te referís a la que impulsó en el Parlamento, la comisión de seguimiento.
Sí, la comisión del Parlamento. Que nombró la comisión del Parlamento no sirvió para nada. Es decir, ahora llego al segundo gran conjuro, el diálogo nacional. Pero ¿qué? En realidad lo que quiere el Frente Amplio es convencer al presidente de que cambie su política. Es decir, no es que está pidiendo un diálogo, le está pidiendo al presidente que cambiemos. Y mágicamente piensa que si se establece una mesa de diálogo y hablan, en algún momento va a aflojar el presidente. Y el presidente ha dicho sistemáticamente que no va a cambiar. Es decir, que exactamente esto es un punto muerto. Es decir, el Uruguay parece una historia de Harry Potter. Todos creen en la magia, ¿no? Y creen que presionando y esperando y haciendo cosas van a ocurrir milagros, ¿no? Y no es así. Es decir, creo que los conjuros no han funcionado. En realidad es hora de actuar y de dejar de creer las magias. Por ejemplo, un conjuro para el presidente. Si el gobierno fuera liberal, como dice o como se supone que es, ¿por qué no toma el modelo de Chile? Ya que una y otra vez los liberales han invocado a Chile como el gran ejemplo en la economía y en el desarrollo y todas estas cosas. ¿Por qué no hacen lo mismo de Chile? Que va mejor que la vacunación que nosotros, pero que ha tomado medidas de restricción de la movilidad ahora, acaba de tomarlo. Es decir, que seguramente, ese sería el único argumento que yo podría decir que se puede esgrimir en un diálogo. Todo lo demás creo que es inútil.
Provocaste sonrisas en los otros integrantes de la mesa. Le pusiste a la discusión ácido y humor, las dos cosas.
Sí, sí, con la salvedad, Juan, de que lo de la magia me causó mucha gracia porque un poco es cierto, pero tampoco podemos caer en el fatalismo de pensar que todas las fichas están colocadas en el tablero inamoviblemente y que por lo tanto vamos derecho al precipicio. No creo que sea así. Yo soy una defensora de la utopía, porque, bueno, pero no me parece tan utópica la posibilidad del diálogo nacional.
Bueno, Gonzalo, teniendo en cuenta que tú sí estabas como entusiasmado.
Perdón.
Teniendo en cuenta que estabas entusiasmado, ¿cómo ves el planchazo que te puso Juan?
Terrible planchazo, agresivo planchazo, porque yo soy un firme creedor tanto en las comisiones como en el diálogo nacional. Vivo de eso, me gusta eso. Yo, la forma de resolver los problemas que yo sé y que he visto en mi vida es a través de las comisiones y a través del diálogo. A veces no es la forma más eficaz, evidentemente, porque cuando hay un diálogo o una comisión es porque hay partes que piensan distinto y tienen estrategias distintas. Pero es la única forma, por ejemplo, en que tal vez el gobierno entienda, y yo creo que en esto Carámbula tiene razón, que lo que se necesita, creo que él utilizó las palabras, es aumentar o volver a generar la percepción de riesgo. Es en el fondo, él básicamente plantea reducir la movilidad y aumentar la percepción de riesgo. Porque creo que en eso el gobierno fue exitoso en los primeros meses de la pandemia. Aunque tal vez con Alejandro tiene razón. Es decir, si contamos el principio de la pandemia, el Uruguay no está tan mal en términos de muerte por cápita. Pero yo no sé, Alejandro, si nosotros realmente tuvimos la pandemia en el 2020, como realmente se... ¿Cómo se denomina cuando realmente aparece una? Yo creo que la pandemia nuestra empieza realmente en septiembre.
Claro. Por ahí van varios mensajes de oyentes. Subrayan que Uruguay está viviendo su primera ola, en realidad, ¿no? Sí. De hecho, estamos todavía en la primera ola, mientras que esas tablas a las que aludía recién Alejandro comparan a Uruguay con países que ya van por más de una ola y que sobre todo tuvieron la primera el año pasado, ¿no?
Bueno, ¿me permitís?
Sí.
Sobre la reducción de la movilidad, quería decir algo. Que en primer lugar, que comparto con lo de Gonzalo. Sería muy bueno lo del, bueno, llamémosle el toque de queda, aunque es, como les dije, para que sea realmente una resolución que tenga operatividad, tiene que estar acompañada por medidas prontas de seguridad. Así debería ser, según entiendo. Lo cual, bueno, le quita posibilidades prácticas de ser dispuesto. Pero con la reducción de la movilidad, a ver, a mí no me afecta. No, yo soy parcialmente jubilado y parcialmente soy empleado público. Soy investigador de la ANI, soy director de posgrados en la UDELAR. Mi esposa es docente en ciencias y en química. O sea, todos tenemos asegurado nuestro trabajo y nuestros ingresos. Pero no afecta de la misma manera a los trabajadores en general. Podría citar casos concretos que conozco que se verían de verdad afectados. Y tampoco los empresarios. Que usted dice, los empresarios son ricos. No, macanas. Claro que hay empresarios ricos, pero hay muchísimos que viven del día a día. Y la reducción de la movilidad, que ya los ha matado, de hecho, parcialmente a muchos, o totalmente a muchos, le significaría un costo muy importante. ¿Eso lo puede compensar el Estado? Bueno, sí, de alguna manera podría compensarse. De alguna manera podría compensarse, como ya se está haciendo. O quizás más aún. Pero no hay que olvidarse que dos cosas que no son menores. En primer lugar, el déficit presupuestal ya es enorme y no es nuevo. No, viene de años pasados, ese enorme déficit presupuestal. Y otra cosa aún peor, la deuda pública de Uruguay es gigantesca. Proporcionalmente es mayor que la de la Argentina. Lo digo para darnos una idea, y no es nueva, también viene de años pasados. Cualquier gobierno debería atender estos detalles, ¿no? ¿Verdad que no son detalles? Ahora, aparte, en países similares como Argentina y Chile, ¿dio resultado realmente la restricción de la movilidad? Bueno, parecería que en Argentina de ninguna manera, parecería que de ninguna manera. En Chile se ensayó, no funcionó, ahora parece que vuelve de nuevo, vuelve de nuevo. Pero hay otros países donde sí tuvo mucha eficacia. En Israel parecería que es formidable la eficacia, pero todos decimos, y algún oyente lo ha mencionado, que es diferente la percepción de lo que debe hacerse por un uruguayo de lo que debe hacerse por un israelita. Hay una cosa en la cual sí, sin embargo, claramente el gobierno, creo, debería mejorar. Es en mejorar algo que dijo Gonzalo también, que es la comunicación, y lo dijo también Carámbula, la comunicación del riesgo. Mejorar la comunicación del riesgo. No creo que sea en este momento algo en lo cual al gobierno se le pueda decir que lo está haciendo bien.
¿Quién viene ahora?
Bueno, yo puedo agregar alguna cosa muy breve para propender a este diálogo. Es decir, yo creo que en realidad, más allá de todas las consideraciones que se puedan hacer, creo que el gobierno no ha tomado todas las medidas que podría haber tomado. Tendrá sus consideraciones. No obstante, si pusiéramos en una balanza, ¿verdad?, en un platillo pusiéramos esas consideraciones, digamos, políticas, económicas, básicamente, y en el otro platillo pusiéramos la salud y la vida de la población, ¿no?, ante esta situación que yo no puedo menos que catalogar de catastrófica, bueno, me parece que pesa más ese platillo, el de la vida y la salud. Pesa más. Por más que no sean las mejores medidas del mundo, tener que poner más dinero, hay reservas, no lo digo yo, que no soy especialista en eso ni mucho menos, pero se sabe, y el propio gobierno ha colocado reservas, creo, en el exterior, lo ha dicho en estos días. Y aunque no hubiera, pero las hay, repito, pero aunque no hubiera, ¿qué vale más, el ahorro o la vida? Estamos ante situaciones límite, estamos ante situaciones de excepción, es lo que no estamos pudiendo visualizar. Y cuando yo me refería antes al tono de despreocupación, y por qué no de molestia, que muchas veces hemos sentido en la piel por parte del gobierno en sus declaraciones, también ese tono tiene mucho que ver con, lo que decían ustedes recién, no dar mensajes de riesgo, de percepción del riesgo lo suficientemente claros.
Emiliano, ¿puedo decir una cosa? Porque no quisiera que termine esta tertulia sin haber mencionado dos cosas que me parecen fundamentales. Primero es que las medidas de restricción de la movilidad que se están pidiendo son por 21 días. Es una medida drástica, pero por 21 días. Es decir, mucho más peligroso es dejar que las cosas sigan como están, que no parece que están llevando a ningún puerto, ese trabajador, ese empresario que evidentemente está sufriendo, tiene además la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo. Yo creo que si uno restringe la movilidad, pero restringe en serio por 21 días, yo creo que hay una luz de esperanza. Y el otro tema que no hemos mencionado, y a mí me parece de una gravedad total, es que el GACH está como diciendo que está terminando. En el medio del peor momento de la pandemia, resulta que esta gente en la cual nosotros ciframos todas nuestras esperanzas para que nos den una salida científica, resulta que se van, que van paulatinamente desmontando, porque digo, no, eso, atrás de eso tiene que haber algo serio, porque no es posible, conociendo a esta gente, además, porque los conocemos muy bien, hace un año que los estamos viendo, observando y admirando en cierto sentido por la seriedad de su trabajo. El hecho de que ellos digan, me aparto, en este momento, es de una gravedad absoluta. Me parece a mí, y no es posible no mencionarlo. ¿Qué hay detrás de esto?
Es una buena, pregunta y eso es todo un tema, ¿no? Tu advertencia, sin duda, que en este cuadro hay que ubicarla. Ayer el presidente dio alguna respuesta al respecto, habló del cansancio que tienen por la tarea que les ha tocado, sumada a la que cada uno de ellos tiene que realizar en su respectivo empleo. ¿Sabes por qué lo menciono, Gonzalo? Porque de eso se ha hablado poco. No, ojo, mira, no digo que esa sea la causa por la que están desarmando, ¿eh? Me da la sensación, como tú, de que acá hay otras cosas. Pero me parece que en el reconocimiento que la sociedad uruguaya le ha hecho al GACH hasta ahora, no está del todo entendido y asumido lo que esta gente ha tenido que dedicar. El tiempo que ha tenido que dedicar, el esfuerzo, las horas. Y sin remuneración alguna, por otro lado, ¿no? Porque además, capaz que hasta era una mala palabra pensar que este grupo fuera pago, ¿no? Una cosa muy paradójica del Uruguay, si esta gente fuera paga, habría parte de la población protestando. Lo cierto es que han trabajado sin cobrar un peso y dedicando horas y horas y horas a estudiar, a informarse y después a elaborar informes, a asesorar al gobierno. Lo anoto al margen, pero vuelvo a lo tuyo, no es una buena señal que en este momento se desarme el GACH, ¿no?
Le voy a levantar un centro antes. Es como si Alejandro el Magno o Napoleón Bonaparte en plena campaña de Italia o de Egipto decidiera, mire, ¿sabe qué? Estoy cansado, me voy para mi casa. Sí. Esas cosas no suceden.
Juan estaba pidiendo la palabra. Así.
Bueno, yo quiero hablar de estos dos temas que nos están ocupando. Primero sobre el diálogo, es decir, un ejemplo de diálogo es la tertulia. Esa tertulia es un ejemplo de diálogo, es decir, en esa venimos todos los viernes a dialogar, no nos peleamos, no nos vamos, es un ejemplo de diálogo. Sin embargo, no logramos convencer unos a otros. Por ejemplo, yo no voy a lograr convencer, creo, no he logrado convencer a lo largo de varios años, que eso creo que son 4 o 5, a Gonzalo, sobre el concepto de que la patria grande es un disparate o que las Naciones Unidas son inútiles, ¿no? Es decir, no lo voy a convencer. De modo que, por más que dialoguemos otros 5 años más, creo que no lo voy a convencer. De modo que el diálogo es muy interesante, pero no produce resultados. Y en segundo lugar, el GACH va. Yo lo dije hace 2 semanas, es decir, el único recurso que le queda, lo decía Rafael Radi, es renunciar, porque ¿qué se puede hacer un comité onirario que en febrero propuso medidas, que lo insistió mes a mes y que observa con alarma que las cosas siguen iguales? Es decir, ¿qué otra cosa diciendo? Bueno, mi tarea ya terminó. Yo pedí las recomendaciones, las insistí, las volví a insistir y no me hicieron caso. Entonces yo estoy de más. Mm. Es decir, creo que es clarísimo lo que está pasando con el GACH.
Que bueno, pero claro. Es gravísimo, digo, está bien. Aparte de las barbaridades que decís, esto es gravísimo, Juan.
Pero justamente, me parece que no es grave en sí mismo que el GACH se retire, sino las causas que están por detrás de que el GACH se retire. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Me estaba acordando del bombardeo de Londres por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, las medidas que tomó Inglaterra entera, ¿no? Y Churchill a la cabeza para salvarse, para salvar a su pueblo. Bueno, estamos en una situación de ese tipo y discrepo con Juan, yo creo que el diálogo es importantísimo y muchas veces se arriba a consensos que de buenas a primeras no parecen ser tales, pero que están germinando en el alma y en el espíritu de las comunidades. Creo en la eficacia del diálogo.
Cuando se habla del GACH, me acuerdo enseguida del reportaje a Radio En Búsqueda, que para algunos fue, como dijo, no me acuerdo quién por acá, creo que Juan, una bofetada al gobierno, algo así dijiste, y te retruqué, o traté de retrucarte, tomando frases de Radio del propio reportaje, donde no decía exactamente eso, sino algo bastante distinto, pero bueno. Yo sé que hay integrantes del GACH, lo sé positivamente, que están conformes o razonablemente conformes con la receptividad por el gobierno y otros que no. Y puede ser que eso haya influido o que influya de alguna manera importante en la resolución que estarían tomando, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Y también lo del cansancio cuenta, ¿eh? Porque un año para alguien que trabaja dedicado bastante tiempo, durante un año, con exposición pública, a cuestiones de esta, bueno, no es una cosa menor.
Pero Alejandro, y entonces el presidente también, y los ministros, y los enfermeros, y todo el mundo está cansado.
Todos esos hacen su trabajo, Gonzalo.
Y estos también.
No están haciendo el trabajo de ellos, están haciendo algo extraordinariamente diferente de lo normal.
Está bien, digo, mira que no es una crítica. Lo que yo digo es que no me creo, porque además, Juan, vuelvo a repetir, entre todas las barbaridades que dice, predijo que iba a suceder, que lo único que les estaba quedando, y a mí me llama mucho la atención que 2 semanas después se produzca exactamente lo que él predijo que podía suceder, con toda la bronca que me da, naturalmente.
Porque habló la ciencia a través de Juan. Y eso también es algo muy importante y muy atendible.
A veces habla la ciencia a través de Juan.
Pero es un absurdo.
No siempre habla la ciencia.
Bueno, sí, es cierto. Totalmente de acuerdo. No siempre habla la voz de la ciencia. Pero en este caso ha hablado y categóricamente.
Ya volvemos, ya seguimos con la tertulia de este viernes.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.